Buenos días a todos y todas. Ya estamos en Aquí en Confianza. Es lunes 15 de enero. Yo soy Adriana Pineda y les doy la bienvenida a este espacio en el cual vamos a estar opinando, dialogando sobre lo que ocurre en estas campañas rumbo al 2024. Les recuerdo, vayan a seguir nuestras páginas de Diario de Confianza en TikTok, en Instagram, también nuestro portal de noticias y también nuestro Facebook, en el lugar donde seguramente están viendo esta transmisión. Y bueno, en noticias rápidas, las que tiene que saber el día de hoy es que hubo una manifestación en Palacio Nacional por parte del colectivo LGBTQ y más, dado que el día de ayer hubo un asesinato, el asesinato de Samantha Carolina Gómez Fonseca, mujer trans, que claramente esto entra en un transfeminicidio. El colectivo y muchísimas activistas más se manifestaron por el tema. No es la primera muerte que llevamos en el año, al parecer ya van 4 registradas de transfeminicidios. Y bueno, esto se suma también a una coyuntura en la que vimos la semana pasada en redes sociales de Paola Suárez, una influencer también muy mediática que, pues, tras ser pedida en matrimonio, fue golpeada hasta casi morir por parte de su prometido. Wendy Guevara y sus amigas Las Perdidas también subieron muchísimas fotos de lo que estaba pasando y pues Paola Suárez hizo un llamado a, pues, poner también en alto esta violencia transfeminicida, porque pues literalmente si Paola sobrevivió fue un milagro, y esto a manos de su pareja sentimental, que creo que es una de las partes fundamentales también dentro de los feminicidios y los transfeminicidios, que no necesariamente tienen que venir de afuera, sino este machismo inculcado que tenemos desde adentro y que puede venir desde las personas más cercanas. También en contexto están las declaraciones de Salma Luévano, que se acordarán, la semana pasada el presidente le llamó como un hombre vestido como mujer con falda, y luego se refirió a que no, que sí respetaba las identidades trans. Sin embargo, Salma Luévano declaró que, a pesar de que el presidente se comprometió a tener una cita con ella, pues literalmente no había recibido ninguna llamada por parte de los voceros de la presidencia y que no había habido ningún avance en materia de diversidad sexual, al menos en este gobierno y lo que les compete a la comunidad trans. Así que creo que eso es un llamado de atención, porque mientras nosotros estamos platicando en este programa, la violencia machista, la violencia de los discursos de odio en contra de la comunidad trans existen y se cobran vidas. No, y esto es un llamado también a todas las candidatas para la presidencia y también al candidato Álvarez Maínez, para que haya un poco de atención real dentro de esto, porque pues vamos a ser sinceros, ahí tenemos a Lili Téllez, a América Rangel, a Teresa Castel por parte del PAN teniendo puestos de elección y también buscando una reelección, y con posturas abiertamente transfóbicas contra la diputada Salma Luévano, con la diputada María Clemente, y también dentro de Morena tenemos bastantes perfiles con transfobia dentro del equipo de Claudia Sheinbaum. Entonces yo creo que sí hay que hacer un llamado sobre estos temas y ponerlos en agenda. Así que el miércoles no se pierdan el programa que vamos a tener en especial de Narrativa 24 sobre la agenda de diversidad sexual y sobre todo el tema de los transfeminicidios. En otra noticia, en Notimex, pues sí, se acordarán que la semana pasada estuvimos reportando que San Juana, vía La Jornada, había reportado que le habían pedido el 20% de moches de lo que vendrían siendo las liquidaciones a los trabajadores de Notimex para usarlos en la campaña de Claudia Sheinbaum, a su vez de que el papá de María Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, que es un abogado laborista, se iba a llevar 76 millones de bolsa por haber defendido a los trabajadores en la huelga. Bueno, pues hoy el presidente dijo que condenaba a todos los medios de comunicación que replicaban o que le daban espacios a San Juana. Incluso el fin de semana el vocero de presidencia citó una columna de Ricardo Rafael en la cual pues decían que San Juana no era un gran perfil, pero aquí les pregunto, entonces si no era un gran perfil, si no era aliado a la 4T, ¿por qué la tuvieron 5 años frente a Notimex llevando a pues, periódico a literalmente a desaparecer. Así que no se vale que a la mera hora digan que San Juana era lo peor si ustedes lo mantuvieron ahí al frente de Notimex. Y bueno, estos medios de los que se queja el presidente, pues también son La Jornada, ¿no? Porque las denuncias salieron literalmente de su medio consentido. Y bueno, en términos de corrupción, salió una nota de Reporte en MX en el cual dicen que se le entregó un contrato millonario de 84 millones de pesos a una casa abandonada. Esta compañía Soluciones Profesionales del Sureste, ubicada en Mérida, pues literalmente tiene domicilio en una casa abandonada y no es la primera vez que el gobierno le concede contratos. Si sumamos los contratos del IMSS y de la Secretaría de Infraestructura, pues literalmente llevan 37 millones ya adjudicados en esta casa abandonada. Qué antojo vivir en Mérida con este tipo de recursos. Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Y bueno, es elecciones a la mala, ya lo saben, iniciamos esta semana analizando pues el contexto de lo que viene siendo las elecciones rumbo al 2024. Y el día de hoy me da mucho gusto traer a mi analista, especialista también en congresos locales y que digo en congresos federales, Francisco Morales.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Mucho gusto, muchas gracias por recibirme, Mala.
¿Cómo estás? Oye, pasaron muchas cosas este fin de semana, o sea, bueno, desde la semana pasada, ¿no? Desde el destape de Álvarez Maínez, que ahí tenemos una gran nota de Ernesto Núñez, el explicador político, hablando si vale la pena o no hablar de la candidatura de Álvarez Maínez. Pero yo creo que sí llama la atención, pues que ya tenemos al menos la boleta para la presidencia completa, ¿no? Que era algo que nos habíamos quedado a medias con la salida de Samuel García. Pero también vino el cierre de campaña en la Ciudad de México, ¿no? Todavía el general de Xóchitl Gálvez. Y pues también un acto de campaña bastante interesante que tuvo Claudia Sheinbaum el fin de semana en Morelos, donde pues estaba con el gobernador Cuauhtémoc Blanco y dijo que pues fueran los corruptos. Y a la mera le dijeron, como Cuauhtémoc. Y pues literalmente hubo problema. Pero pues ese es nuestro escenario pues más de fin de semana. Sin embargo, pues hay un tema también institucional atrás que también tenemos que tratar, ¿no? El Tribunal Electoral, que también está en medio de que faltan nombramientos. El INE con las resoluciones de con Guadalupe Tadei para nombrar la Secretaría Ejecutiva. Así que pues tú dinos, ¿cómo ves todo esto sumado?
Pues creo que vale mucho la pena tocar esto que mencionas de los candidatos. Ya están las tres precandidaturas definidas. Creo que el evento de cierre de campaña, bueno, de precampaña de la senadora Gálvez fue un evento bastante bueno. Creo que sorprendió para muchos, a mí incluido. Yo he sido muy crítico de la estrategia de comunicación de la senadora, pero me parece que fue un gran evento, me parece que es un gran precedente y creo que sí. Estas seis semanas siguientes en las que no van a poder estar haciendo campaña oficialmente, como si bien muchos lo ven como un espacio desperdiciado en el que no van a poder exponer mucho su perfil, yo creo que son seis semanas que representan una gran oportunidad para hacer un balance, para corregir la estrategia y para afianzar otro tipo de cosas que no necesariamente son de campaña de aire, ¿no? Pues también hay que afianzar los grupos locales, hay que afianzar las alianzas que se están haciendo. En ese sentido, creo que la alianza opositora
está remontando bien,
cierra,
¿no?
Muy bien el periodo de precampañas. El discurso de la senadora también excelente, bueno, de la precandidata. En el caso del oficialismo, llama mucho la atención lo que dices, porque en efecto la doctora Sheinbaum prácticamente todos los últimos eventos en los que ha estado se enfrenta a ese rechazo de las comunidades en lo local, de estructuras que han incluido en los equipos de Morena o de perfiles que han estado incorporando muchos expriistas, muchos...
De bueno, de Yucatán poder están conocidos. Presentando la misma fórmula que presentó el PRI en 2018. Pero, o sea, yo creo que...
¿no? No, pero justo también en Pachuca Hidalgo, que fue también el domingo, se enfrentó a manifestaciones en contra de Gerardo Sosa. O sea, esa es como la norma ya en los eventos de precampaña del oficialismo, que los grupos locales y la militancia de base local está inconforme con la inclusión de algunos perfiles o con la postulación de algunas personas o con cómo se están tomando las decisiones para esas postulaciones, ¿no? Sobre todo en términos de las candidaturas locales. Va a ser interesante ver el evento que haga en el Monumento a la Revolución el miércoles, que va a ser el gran cierre. Y en el caso de MC, pues como bien señalas, una sorpresa, la inclusión de Álvarez Maínez. Creo que nadie lo esperaba así. Creo que genuinamente dudo mucho que haya sido.
Bueno, él yo creo que sí. Él estaba muy ilusionado.
Él sí quería. Qué triste por MC. Creo que Samuel era un factor muy disruptivo y en una campaña de las dos mujeres con él, con el perfil que tiene y todo, hubiera sido muy interesante. Y sobre todo creo que habría logrado atraer a una gran cantidad de personas jóvenes que de otra manera no están ahorita participando ni interesándose. Creo que él sí habría sido ese factor como de atraer al sector joven en muchos estados del país, clases medias, no habría sido una elección a tercios para nada, pero sí habría sido un factor mucho más interesante que lo que va a ser Álvarez Maínez.
A ver, aquí hay varios puntos que me gustaría ir uno por uno porque sí pasaron muchas cosas y creo que si lo dividimos un poquito es las campañas de aire, ¿no? Y estas campañas que estamos viendo mediáticamente, en las cuales pues sí dicen que Álvarez Maínez va muy bien porque tiene mucha presencia en redes sociales. Creo que Xochitl va remontando ahí un poquito, sí, pero también ha tenido que separar su discurso de aire a bajarlo literalmente pues ya con los grupos, ¿no? O sea, políticos. Creo que en dado las encuestas que han salido en temas de aire, pues el que va muy mal es Morena, ¿no? O sea, mucha crítica, al menos creo que estas redes de AMLO que empezaron muy fuertes en el sexenio, durante el sexenio y antes de las elecciones, han bajado mucho. Yo creo que también los golpes de legitimidad, ahí me dirás tú. Y luego, pues la organización municipal. Eso me parece bien interesante porque creo que si el Frente Amplio tiene una oportunidad, es yéndose desde lo local a lo federal, no al revés, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, coincido totalmente con tu apreciación. Yo no creo que le estén haciendo mucho daño al oficialismo. Han sido golpes duros, ¿no? Todo este tema de los hijos del presidente del que estabas hablando ahorita. O sea, sí me parece que han sido buenos golpes, pero me parece que mantiene una aprobación bastante sólida. Sin duda es un motivo de preocupación, pero no creo que le estén afectando tanto. Lo que sí es un hecho es que ya no tiene mucha oportunidad ni muchos espacios para crecer el oficialismo. O sea, ya tiene, al menos en esa campaña de aire y en esas mediciones, pues digamos, ya está muy claro que tiene una mayoría muy sólida, pero no va a subir más, ¿no? O sea, ya llevan muchos años haciendo campaña. Entonces.
Pero tú no, yo no siento el mismo feeling cuando estábamos rumbo al 2018, que había como un poco más de comunidad dentro de las redes sociales a favor de AMLO, ¿no? O sea, yo no siento que este empuje lo traiga Claudia por sí sola. O tú como.
No,
ves?
Claro, hay toda una estructura detrás de eso, ¿no? Y financiada desde el poder y con muchos recursos ilícitos. Creo que.
Pero ya no está como tan latente, ¿no? O sea, como que yo siento que la gente ya no está tan como antes de que sí, a huevo, sí. y el video y Beatriz Müller cantando, güey, ¿sabes? De que.
Sí,
Berta Alcalde bajando del camión, ¿no? Diciendo, no, arriba Morena. O sea, como que siento que ahorita ya no está haciendo este click, ¿no?
Y creo que tiene mucho que ver con el carisma de la candidata. No hay tal, ¿no? O sea, sin duda, pues no es una campaña en la que estén promoviendo su imagen, su. Más bien es una campaña de continuidad, de la cuarta transformación. De hecho, ella misma ha hablado del segundo piso de la cuarta transformación, ¿no? Pero sí, me parece que no hay para nada esas expectativas tan renovadas como de vamos a ganar. De hecho, pues más bien hay malestar, ¿no? Y hay grupos que están incómodos y hay gente que no está contenta con a quienes están incluyendo, a quienes están postulando. Y los que faltan, ¿no? Yo creo que todavía en los próximos meses vamos a ver a muchos más expriistas, incluso algunos expanistas irse a las filas de Morena y pues que los postulen, evidentemente.
Y en tierra, A ver, una de las cosas que me llama la atención y quiero ver tu perspectiva es, por ejemplo, pues por ejemplo, Álvarez Maínez, ¿no? Que te digo que tienen muy buena, al menos MC sí trae un buen camino dentro de redes sociales. Sin embargo, pues inicia Samuel García su campaña en Jalisco, ¿no? Y luego pues todo se va para Nuevo León. Y luego ahorita literalmente pues con la salida de Alfaro de la aprobación, pues literal tenemos a un Álvarez Maínez que parece que es más de Nuevo León que del mundo y de México, ¿no? O sea, el cierre de campaña, al menos de él, va a ser Nuevo León. Ajá, justo. Y pues y el poder de Alfaro, pues queda lejos. Y te lo digo porque si estás diciendo que hay mucho desencanto a nivel local con la 4T, ¿no? Y que al menos Xochitl Gálvez va retomando un poquito ahí terreno. Y luego Movimiento Ciudadano decide solamente quedarse en Nuevo León, pues creo que las campañas están haciendo un desmadre cada quien por su lado, ¿no? O sea, ni siquiera los veo compitiendo.
Sí, no, totalmente. Y creo que MC tiene muy claro que, o sea, MC no tiene estructura territorial en ningún lado.
Yo tengo aquí mucha gente de Coyoacán saltando. ¡Ay!
Creo que el gobernador Alfaro construyó una estructura muy sólida en Jalisco, pero no necesariamente es de MC. En Nuevo León, pues digo, la crisis política deriva un poco de que pues ganó la gubernatura, pero tenía una presencia mínima en el Congreso y en municipios también. O sea, en Nuevo León no hay, ni siquiera en Nuevo León, que es como su bastión ahorita, ni un siquiera Congreso. Ahí tiene una estructura territorial. Entonces creo que lo que están tratando de hacer es transmitirle un poco de esta, que sí es algo que saben hacer muy bien Mariana y Samuel, el manejo de las redes. Pues creo que lo que está tratando de hacer MC es mantener su campaña ahí, que le transmitan un poco de esa fama o de esa... Pero en territorio, pues MC no...
¿Pero qué tan válido es? Porque yo a mí lo que me llama la atención es que es un gobernador en funciones cediendo primero al candidato, ¿no? Ni siquiera hubo ahí un consejo político. Es que yo soy muy priista, ya lo saben de mi historia, entonces yo sí creo que debe de haber consejo político, una asamblea, o sea, cosas institucionales que permitan que haya un respaldo, porque ustedes dirán dedazo, pero no era tan dedazo, ¿no? O sea, a comparación de lo que pasó con Álvarez Maínez, ¿no? O sea, esta parte de que sea un gobernador en funciones con una carta blanca diciendo vas tú, arráncate Maínez, Indira Kempis metiendo recursos, diciendo que cómo es posible si todavía había pleitos del primer proceso, que sí había tenido como normativa, claro. Sacas a un candidato de la nada. Creo que sí habla también mucho de cómo va a competir Movimiento Ciudadano a partir de cómo postulan a Maínez, ¿no?
Sí, sin duda tiene una falta de legitimidad interna muy importante, a diferencia de la senadora Xochitl Gálvez o de la doctora Sheinbaum. Pues ahí hubo diferencias, por supuesto, hubo contiendas internas. Digo, la oposición llegó a tener 12, 14 personas que querían ser candidatos. En el oficialismo eran 5. Pero al final, cuando se definió, se alinearon los que se alinearon y los que no se fueron. Pero ya no hubo más cuestionamiento de esa legitimidad. Y en efecto, quizá fueron decisiones populares, pero legitimadas a través de procesos estatutarios en los tres partidos, en el caso de la Alianza y en el caso de Morena, pues
o sea,
igual
hicieron mejor toda su encuesta.
Y en el caso de MC, pues sí, es un candidato que ni siquiera tiene la legitimidad interna, ¿no? Está este video donde el propio Dante Delgado, no sé por qué razón, rechaza ser él quien le levanta la mano, sí, ¿no? Y pone Lemus. Y está también, como bien señalas, las impugnaciones de Indira Kempis, que ya son 2, que las 2 las han ignorado por completo. MC también tiene un tema con el INE ya de varios años, con el tema de la paridad, con el tema de que no postula,
eso no hace varios
no
años,
respeta,
lo tuvimos la semana pasada aquí Ernesto contándonos que incluso Dani Arrabel volvió a hacer un llamado el viernes a el INE para decir pues que qué chingados con sus documentos básicos porque no tienen integrados la paridad y la violencia de género y son el único partido que fue en contra de las gubernaturas de 5-9. No sé, hay cosas como raras, ¿no? Pero siento que sí habla mucho de lo que esperamos en campañas y del cierre de campañas y este periodo muerto, porque al final el día va tarde. O sea, si tomamos en cuenta que estos señores ya van haciendo campaña, obviamente ya también está la multa de Morena que salió fin de semana de 60 millones por la forma ilícita que se llevaron a cabo estas pre-campañas. Todavía no he visto nada de eso, Chil. Supongo que ahí estaremos también reportando. Pero pues va lento en esta parte de patrocinio de imagen, ¿no?
Pues sí, lleva una semana, ¿no? Contra meses o incluso años.
Y que cierra esta semana también.
Sí, y Pero yo creo que MC tiene muy claro que, o sea, su carta era Samuel. Van a tratar de hacer lo que se pueda con este nuevo candidato. Pero pues no veo yo que tenga legitimidad, que tenga adentro de MC, ¿no? Y que tenga el respaldo realmente de la gente. MC también creo que, así como logró atraer a muchos perfiles relevantes en las cámaras, pues también se le van a ir algunos, ¿no? Ahora para el oficialismo, PRI, PAN, PRD. Creo que vamos a seguir viendo eso en los siguientes meses, y creo que las siguientes 6 semanas pues vamos a seguir viendo la campaña oficial sin ningún descaro. Perdón, sin ningún recato, al contrario, con todo el descaro. Y pues algunos intentos también de la oposición por burlar las normas.
Oye, hay un tema que te platicaba en la mañana que me llamó mucho la atención, que es de dónde está surgiendo la oposición y estos candidatos a la presidencia, ¿no? Obviamente México tiene una historia muy amplia, nos podemos ver que incluso casi todos los candidatos a presidentes dentro del régimen cuando estaba el PRI, pues venían de secretarías de Estado o tenían algún puesto de elección popular. Era muy raro que vinieran directamente, o sea, de un congreso, sino que se trataba de poner primero en Secretaría de Gobernación, en alguna secretaría importante, y luego, o sea, o con alguna una gubernatura. Luego pues viene Fox, también estuvo en de gobernador, viene Calderón, viene por parte de también Secretaría de Estado, Peña Nieto por parte de gobernador también. Pero me llama mucho la atención que hoy tenemos al menos dos contendientes de los tres que vienen de congresos, ¿no? Xochitl Gálvez siendo senadora, Álvarez Maínez siendo coordinador de los diputados de MC. Y tomando el contexto de lo que ha sido este sexenio, las dos legislaturas, en cuanto a las reformas, me llama mucho la atención que la oposición no saliera de los estados, ¿no? O sea, que no fuera un ex gobernador o alguien que hubiera tenido como un puesto más de ese tipo, y que saliera una, pues literalmente, candidata por el Frente Amplio del Senado y un candidato desde la Cámara de Diputados, siendo pues ahí la resistencia de la oposición. ¿Tú crees que se debe por algo?
Pues creo que tiene que ver mucho con la dinámica política de este sexenio. Sin duda el Parlamento siempre ha sido, digamos, una cantera de opositores, ¿no? Históricamente el PAN pues se hizo en los pocos espacios que tenía, que era en el Parlamento y en algunos gobiernos locales. Pero las grandes figuras del PAN, las grandes figuras opositoras históricamente, pues eran parlamentarios, ¿no? Y no sé, Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo, en los 90... pues era un gran orador y era un gran parlamentario. Pero sí creo que este sexenio, el cambio en las dinámicas locales, si tú piensas ahorita en los exgobernadores priistas, por ejemplo, pues la gran mayoría terminaron en embajadas o en consulados o en otras responsabilidades, algunos panistas incluso. Y si piensas en algunos de los gobernadores panistas, pues o no tuvieron esa aprobación tan
superior
en su estado, ¿no? Que los respaldara, o incluso pues traen a cuestas temas legales, ¿no? Traen ahí investigaciones pendientes. Entonces sí creo que no creo que sea tanto que sea más relevante ahora el Parlamento y que por eso estén surgiendo de ahí los candidatos de la oposición. Realmente, si pensamos, Álvarez Maínez pues está ahí por la buena fortuna. Iba a ser un gobernador el que iba a ocupar ese lugar. Y en el caso de la senadora Xochitl Gálvez, sí creo que ese fue su principal espacio de exposición. Yo recuerdo, tengo muy presente los performances que llegó a hacer en el Senado en temas muy importantes como la votación de los fideicomisos.
La noche negra en el Senado de la República.
Se fue a encadenar ahí a un escaño. Ese tipo de cosas, pues sin duda sí le dieron mucha proyección, pero creo que tiene más que ver esto de que los líderes de la oposición, digamos, estén saliendo del Parlamento y no de, bueno, los candidatos de la oposición y no tanto de los gobiernos locales. Pues es que la mayoría de los gobiernos locales los tiene Morena, la mayoría de los candidatos de los exgobernadores de oposición ayudaron a Morena a ganar esos estados. terminaron de alguna manera, pues ya sean embajadas. En
pero organismos. Sin embargo, estamos regresando a que son los mismos los que están gobernados por Morena, los que ahora están diciendo como en los eventos de Claudia Sheinbaum, como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, ahí la dinámica política está muy interesante, lo que vamos a ver rumbo a este cierre de 2024.
Y también creo que tiene mucho que ver con esas dinámicas locales. En el mismo Morelos, la candidata de la oposición va a ser Lucy Mesa, que fue senadora del oficialismo por 4 o 5 años. Entonces, la única razón por la que se va a la oposición es porque no le dan la candidatura en Morena. Sin embargo, el nivel de desaprobación y todos los temas de seguridad y de crimen organizado que tiene Cuauhtémoc Blanco, pues no, o sea, no la tienen tan segura. Entonces, resulta que sí es competitivo irse a la oposición y se va, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas habla mucho de un pragmatismo ya total en el que...
Slash descaro.
Sí, sí, sí. Porque, y por parte de todos los actores y de todos los partidos, creo que ya no hay un mínimo... evidentemente no hay ideologías, no hay principios. Sería mucho pedirle eso a la clase política mexicana actual, pero ni siquiera hay vergüenza, ¿no? O sea, si es de un día para otro... en las cuentas de Twitter de una persona que llevaba 5 años vomitándose en el régimen, al día siguiente le aplaude a la doctora Sheinbaum, ¿no? O al revés.
Saludos a Murat. También esta parte de querer quitar gente para luego ponerla adentro. Y pues insisto, una de las cosas pues más expresivas de esto es pues la fórmula de Yucatán, ¿no? La fórmula de quitar al PRI de todos los lugares, pero postularlos vía Morena. Francisco, te agradezco mucho que hayas venido el día de hoy.
No, muchas gracias a ti por la invitación y me da mucho gusto estar aquí. Espero volver más seguido.
Sí, hay mucho que platicar, porque creo que el análisis de los discursos también, de lo que van a estar siendo los cierres de campaña, van a estar bastante interesantes. Les Xochitl Gálvez, yo también creo que me sorprendió mucho, y también separarse de Alito y de Marco, al menos de cierta forma más simbólica, estuvo bastante interesante.
Sí, es difícil la posición en la que está, pero lo está haciendo muy bien, creo.
Mientras no se sigan repartiendo notarías, todo va a estar bien. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Francisco, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos buscar?
Por el momento todavía en ningún lado, pero te voy a hacer llegar
sus nuevas redes sociales. Es que es un nombre muy muy privado, muy personal, muy privado, pero ya lo vamos a llevar a lo público. Les agradezco mucho, nos vemos el día de mañana. Vamos a tener a Mala Madre y a Luciana Weiner hablando sobre por qué tenemos que ver el periodismo electoral con perspectiva de género. Soy Adriana Pineda y les agradezco mucho que me hayan acompañado aquí en Confianza. Con nosotros aquí en Confianza con la Mala.